Las 3 de las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A lo largo de la tarde vamos a hablar del paro, ya que los políticos quieren hablar poco del paro, nosotros no, nosotros hablaremos bastante del paro. Estamos a día y medio de que acabe la campaña electoral y la violencia ha vuelto a aparecer en esta campaña. Esta madrugada han roto los cristales de la sede de Vox en Madrid. La democracia deja de ser democracia cuando el adversario político se convierte en enemigo, y es muy preocupante que a lo largo de la campaña electoral y de la pre-campaña hayamos visto diferentes incidentes de violencia, de intimidación. Algo está enfermo en nuestra sociedad cuando se recurre al uso de la fuerza y no al uso de la razón. No tenemos encuestas, no sabemos qué efectos han tenido los debates. Sánchez, que es el rey del optimismo, parece convencido que sus dos derrotas en los debates no le van a pasar factura. Sánchez ni siquiera cree que le pueda hacer daño el haber utilizado una mentira, el presidente del gobierno utilizando una mentira, una carta falsa para culpar al PP y a Ciudadanos de hacer listas negras en Andalucía. Sánchez está tan convencido de que eso no le va a pasar factura que en una entrevista que le han hecho en Televisión Española esta mañana no ha visto la necesidad de dar explicación alguna sobre el bulo que utilizó. Tampoco le han preguntado en Televisión Española por esto, ¿no? En otro país, el uso que hizo el presidente de una carta falsa le habría hecho mucho daño. Sánchez se ha dedicado esta mañana a subrayar la división de la derecha por el fichaje de Garrido. El fichaje de Garrido por parte de Ciudadanos. Y esta mañana Rivera ha querido sacar pecho de su fichaje y se ha hecho acompañar por Garrido en un desayuno.
Gracias, Ángelio.
Rivera está convencido de que con el fichaje de Garrido tiene más cerca su objetivo, quedar por delante, sorpaso, adelantar al Partido Popular.
Que va a haber un vuelco electoral y un gobierno encabezado por Ciudadanos. Eso lo vamos a ver el 28 de abril, le pese a quien le pese.
Bueno, ese objetivo del sorpaso, de adelantar al PP, demostrar que el PP está muy débil, es lo que explica el fichaje de Garrido. Ya veremos si a los votantes se le olvida la carta falsa utilizada por Sánchez, el bulo utilizado por Sánchez, y ya veremos si a los votantes les parece un signo de vitalidad de Ciudadanos haber fichado a Garrido, o si les parece el fichaje de Garrido una mala traición con mal estilo. Ya lo dirá la encuesta definitiva el domingo. Casado ha respondido esta mañana volviendo a prometer que se aplicará el 155 en Cataluña, algo de lo que se había olvidado y de lo que no había hablado en los debates. Por más que Ciudadanos y PP se empeñen en pelearse, el debate que se celebró anoche en TV3, en la televisión pública catalana, mostró hasta qué punto hay unidad entre las dos formaciones, al menos para hacer frente a la cuestión catalana. Álvarez de Toledo, cabeza de lista del PP por Barcelona y arrimadas al frente de la lista de Ciudadanos, le hicieron una pinza a Vicent Sanchís, el director de TV3, que moderaba el debate y que está procesado por apoyar el 1 de octubre.
Cataluña vive una grave anomalía democrática y un ejemplo de esa anomalía es usted, señor Sánchez. Usted es jefe de esta casa, de TV3, y usted está procesado por desobediencia en una operación de asalto a la legalidad constitucional.
Y como quiero facilitarle las cosas para que usted dimita lo más pronto posible, le he redactado su carta de dimisión para que usted cumpla con lo que dice el Parlamento de Cataluña y sobre todo con lo que dice la justicia.
Estuvieron bravas Cayetana y Arrimadas. El que se ha venido arriba después de los debates es Iglesias, que ve la posibilidad de recuperar el millón de votos que le había robado el PSOE. Por eso sigue mordiendo, diciendo que Sánchez va a pactar con Rivera.
Claro que lo van a intentar hacer si les dan los números, porque va a haber muchas presiones en el poder económico y en sus brazos mediáticos, porque va a haber muchas presiones...
Esta es una de las claves del 28 de abril. Si Iglesias consigue recuperarse, no lo tendrá tan fácil Sánchez. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Estamos pendientes también de otras noticias. Según ha sabido COPE, han detenido a un segundo yihadista con planes de cometer un atentado en Sevilla. Que sufrimos la mayor subida del paro desde 2013, se destruyen 93.400 empleos y hay 50.000 parados más. Enseguida, a partir de las 3:30, lo hablamos aquí en la tarde. Y que el Constitucional tumba parte de la ley educativa catalana, declara inconstitucionales 10 artículos. Y atención, porque también nos vamos a ir a Londres. Los ecologistas bloquean la entrada de la bolsa. Es el undécimo día de protestas pidiendo al gobierno británico que luchen contra el cambio climático. Y el Ayuntamiento de Córdoba busca que el salmorejo sea patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Dónde hay que votar? Porque a mí me encanta el salmorejo. ¿Y a ti? ¿Tú lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu receta del salmorejo? Nos lo cuentas en Twitter, en Facebook o notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. Y hola, Paloma, que va por ti. Paloma, no veas cómo está la Liga, cómo nos dejas esto. El alirón del Barça se aplaza al menos hasta el sábado, pero vaya pelea por Europa y vaya pelea por la permanencia. Y además, atención, acaba de hablar Sandro Rosell. Era el hombre más buscado después de su absolución ayer por los tribunales y Sandro Rosell, Manolo Oliveros, acaba de hablar en Barcelona.
Sí, señor, hace menos de media hora, primeras palabras de Sandro Rosell que ahora escucharemos antes, informar que finalmente la Fiscalía ha anunciado que piensa presentar recurso. Han mantenido la acusación durante casi 2 años y ahora han decidido no echarse atrás y harán uso de su derecho de recurso. Sandro Rosell, cazado con el micrófono de COPE con Quique Iglesias hace unos minutos en el Godó.
Muy bien, muy feliz. Bueno, muchas gracias.
Muy feliz, una cosa muy esperada.
Pues sí, muy esperada. 2 años esperando, pero muy feliz. Muchas gracias.
Sandro Rosell, feliz. Y el Barça tiene que esperar un poquito para serlo del todo, porque anoche el Atlético aplazó el alirón.
Bueno, para Tomás, Tomás para Correa, Correa, chuta, ¡qué golazo!
Atlético 3, Valencia 2, Elena Condis, el alirón del Barça tiene que esperar al menos hasta el sábado.
Sí, al menos hasta el sábado porque lo tiene a 3 puntos, pueden ser campeones incluso antes de saltar al campo a las 6 si el Atlético pierde contra el Valladolid en el Wanda, si no, los azulgranas están obligados a ganar al Levante que visita el Camp Nou a las 9:15. Finalmente no se les entregará el trofeo este sábado si son campeones. La Federación de Luis Rubiales ha decidido aplazarlo al próximo partido en el Camp Nou el fin de semana del 12-13 de mayo, pero desde el club sí que están organizando una fiesta en el estadio. Si campeonan, se festejará con un espectáculo piromusical, actuaciones y vuelta de honor de la plantilla al término del partido. Hoy la plantilla tiene fiesta, mañana volverán a partir de las 6 de la tarde a los entrenamientos.
El Atlético de Madrid orgulloso con la segunda plaza. Simeone, anoche con Gema Santos.
Quedar segundo en la Liga es para estar contento, es motivo de alegría.
¿Y a vos, qué te parece?
Yo es que le pregunto al entrenador del Atlético de Madrid, porque vos, yo no como, soy entrenadora como ni aficionada del Atlético de
como
Madrid.
Como aficionada del fútbol, ¿qué pensás? ¿Salir segundo es malo? ¿Salir tercero es malo?
Depende de las aspiraciones que usted tenga.
A mí me enseñaron, si no puedes salir primero, tenés que salir segundo. Si no puedes salir segundo, tenés que salir tercero. Es lo que vos, como vos quieras ver las cosas. Yo siempre las veo del lado optimista.
Las cosas de Simeone y Gema Santos, que tienen historia. Bueno, y el Atlético, Andrea Peláez, sigue en la pelea hasta el final.
No claudica el Atleti. Está claro que si el Barça quiere ser campeón antes de tiempo, se lo va a tener que ganar los culés, porque el Atleti no está dispuesto a regalárselo. Los colchoneros se agarran a la segunda plaza, que ya tienen prácticamente asegurada. Le sacan 7 puntos al Real Madrid, aunque los blancos tienen un partido menos y aún faltan 4 jornadas para el final. Ayer los rojiblancos cuajaron un gran partido ante el Valencia, con jugadores destacados como Juanfran, con asistencia incluida, Lemar, que probablemente está en su mejor momento de la temporada, y ayer podríamos decir que jugó su mejor partido como rojiblanco, Correa, destacando como revulsivo, autor del tercer gol definitivo, y los de siempre, Morata, con su 6º gol desde que llegó al Atleti, Griezmann, superando a Torres en tantos con el club, y el de siempre, Oblak, que salvó a los suyos con un paradón ante Soler.
Y en el caso del Valencia, Pedro Zamora pierde un asalto por la Liga de Campeones.
Sí, y puede ser peor si Sevilla y Getafe ganan esta noche. El Valencia, por primera vez en el Wanda, recibió 3 goles y, como reconoció Marcelino, tuvo un mal día en defensa. La buena noticia, eso sí, es que Guedes solo sufrió un golpe y estará con Rodrigo en el partido definitivo del domingo en Mestalla contra el Eibar.
La pelea por la Champions está así, por la cuarta plaza. Getafe 54, Valencia 52, Sevilla un partido menos, 52. También un partido menos el Getafe, que hoy a las 9:30 recibe al Real Madrid. ¿Con qué noticia, Gema Santos?
Bueno, Bordalás Muni tiene 2 bajas muy importantes. Fulquier no va a llegar tampoco esta noche al partido, lo contamos ahora mismo. Lleva sin jugar 2 encuentros, 3 con el de esta noche. Y baja súper importante la de Gené, el general de la defensa azulona, que se lo va a perder por sanción por la roja que vio ante el Sevilla. Las buenas noticias las traen Damián Suárez y Matías Olivera, que vuelven tras cumplir sanción, y se espera una gran entrada en el Coliseum. Se ha vendido casi todo el papel, apenas quedan entradas sueltas.
¿Cuáles son, Miguel Ángel Díaz, las noticias en el Real Madrid? Expectantes, por cierto, con el tema de la portería.
El equipo se ha concentrado esta mañana, ya hay lista de convocados. Se quedan fuera por lesión Ramos y Odriozola. Vinicius, que como ayer dijo Zidane, ultima su puesto a punto, y por decisión técnica no cuenta Zidane ni con Mariano, ni con Llorente, ni con Ceballos. Es evidente que Valverde ha pasado por la derecha a estos dos centrocampistas. El uruguayo está en la lista, al igual que Reguilón y Brahim. Las dos grandes dudas en el once son saber quién será el portero. Lo normal es que sea Courtois, que por primera vez puede jugar a las órdenes de Zidane, y después a ver si Bale será titular o suplente.
Y ojo a qué partido hay hoy en el Sánchez Pizjuán a las 7:30 de la tarde. Sevilla peleando por la Champions, Rayo Vallecano peleando por eludir el descenso, Víctor Fernández.
Caparrós se recupera a Carrizo y a Sarabia, y posiblemente también a Jesús Navas, con problemas en la rodilla. El Sevilla, después del tropiezo en Getafe, tiene de nuevo la oportunidad, si los resultados le acompañan, de volver a meterse en la lucha por la Liga de Campeones. Y también una victoria prácticamente le aseguraría jugar el año que viene la Europa League. El Rayo, por su parte, tendrá su última bala para huir del descenso esta tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán. Llega con las bajas de Raúl de Tomás y Medrán. 7:30, Sevilla-Rayo, con al arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE con la jornada de Liga, con los partidos que cierran la jornada de Liga, que son 3. Y atención a lo de ayer. Respira y mucho, se acerca la salvación el Levante.
¡Gol! ¡Gol de Levante! ¡Gol! ¡De Campaña! ¡Recibe Jason! ¡Mira hacia el segundo!
Levante 4, Betis 0. Paco López, entrenador del Levante, anoche en el partidazo.
Con 37 puntos, ¿crees que estáis a un partido de la salvación?
Es que no se sabe, si es que esto está tan igualado todo esto, que se puede dar cualquier resultado en cualquier partido. Por lo tanto, vamos a seguir yendo pasito a pasito y ojalá llegue la salvación matemática cuanto antes, pero yo auguro que esto hasta el final va a ser difícil que se resuelva.
El Levante 3 puntos por encima del descenso, el Betis en tierra de nadie, y atención, porque la pregunta es, José Manuel Oliva, ¿qué va a pasar con el futuro de Quique Setién?
Bueno, a esta hora de la tarde, Quique Setién sigue siendo entrenador del Betis. De hecho, esta mañana ha dirigido con absoluta normalidad el entrenamiento de recuperación tras el descalabro de anoche en Valencia, lo que no significa que esté garantizada su continuidad y que se vaya a sentar en el banquillo del Betis el próximo lunes ante el Español. Y es que esta mañana ha habido reuniones de la Comisión Deportiva debatiendo la continuidad del técnico cántabro, y a esta hora de la tarde continúan esos encuentros para tomar una determinación definitiva con respecto a Setién, si cae ya o el club espera a final de temporada.
¿Este Setién anoche?
Yo estoy convencido de que sí, de que voy a seguir. Es verdad que el club está en una situación difícil y es verdad que nos gustaría a todos que las cosas salieran mejor, pero a veces los proyectos y las expectativas que uno se crea pues no se cumplen.
¿Le sorprendería si mañana por la mañana se lo dijeran, le despidieran mañana por la mañana?
Sí, por supuesto que me sorprendería.
Se aleja de Europa el Betis, se acerca el Athletic Club de Bilbao.
¡Gol! ¡El Leganés, Santi!
¡Gol! ¡Él no quería! ¡Youssef En-Nesyri!
Siempre guarda En-Nesyri. El primer palo.
Leganés 0, Athletic Club de Bilbao 1. José Ángel Peña, el Athletic se aferra a la séptima plaza.
Sí, esos 3 puntos la afianzan en esa séptima plaza tras una jornada casi redonda para sus aspiraciones, a la espera de lo que haga hoy el Sevilla. Y es que llegados a este punto, aunque la prioridad es defender su actual posición, el vestuario del Athletic no descarta incluso poder alcanzar el quinto o sexto puesto. Mikel Rico ha sido muy expresivo a la hora de definir los objetivos del equipo.
Joder, ¿quién lo diría, no? En la jornada 13-14 que íbamos a llegar a las últimas 4 jornadas con opciones de meternos en Europa y pues bueno, estamos ahí. Ya el objetivo tiene que ser ese por cojones y hay que ir a por él.
O como se diga, el Athletic soñando con Europa y el Celta respirando.
¡Hay gol en Barcelona, Gil!
¡Gol! ¡Gol de Maxi! ¡De la nada! ¡Penetra Iago Aspas!
Español 1, Celta 1, un pasito más, sufriendo, pero un pasito más del Celta hacia la salvación, Santi Peón.
Sí, lo cierto, Muni, es que el empate de anoche sirve para sumar, pero sabe a poco teniendo en cuenta sobre todo los resultados del resto de rivales en la pelea por la permanencia. El punto logrado anoche en Cornellá cobrará todo el sentido si el Celta es capaz de ganar en Butarque al Leganés este próximo fin de semana.
Y atención a otro partido que hay en el día de hoy, 8:30 de la tarde en Anoeta, se la juega el Villarreal en campo de la Real Sociedad, Mauri Díaz.
Así es, cable de alta tensión para el equipo de Calleja,
que parece que presentará muy pocos cambios. Podría entrar Trigueros en el 11 en detrimento de Carlos Bacca. En la Real sigue la plaga de lesiones. Navas y Sangali van a sustituir a Llorente y Zubeldia. La Real lleva un triunfo de los últimos 9. Pitará el andaluz, ok, José Luis Munuera Montero.
Insisto, tiempo de juego, 8:30 de la tarde hoy en la cadena COPE. Hay más noticias del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Decía que hay más noticias del fútbol español y eso precisamente, noticias, es lo que contó ayer Tiempo de Juego sobre el futuro de Diego Costa y el Atlético de Madrid. Dani Asenjo.
Primero informaba Antonio Ruiz, el Paris Saint-Germain se une a China e Inglaterra pendiente de la salida de Diego Costa en verano. Si el delantero decide marcharse, el club francés estará vigilante. Al hilo de esta información, el Atlético de Madrid no se olvida de Cavani, delantero del PSG, así que estará atento para mover ficha. Además, Manolo Lama contaba por la noche en el partidazo que el club rojiblanco quiere hacer caja con Diego Costa.
Y ahora noticias de los últimos enfrentamientos o las últimas noticias del enfrentamiento entre Javier Tebas y Luis Rubiales, presidente de la Liga contra presidente de la Federación. Para empezar, ayer la Liga se mostró en contra, votó en contra de las reformas en Copa y Supercopa que pretende la Federación de Rubiales. Isaac Fouto.
Los clubes de la Liga dicen no a la Copa y Supercopa de España que va a proponer Luis Rubiales el próximo lunes en la Asamblea, con 38 votos en contra y solo 2 a favor, los de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, más una abstención. Solo los dos grandes votaron a favor de esta nueva Copa, así que los clubes profesionales se niegan a ese formato de Copa y Supercopa.
Javier Tebas está hoy en una reunión, creo que además continúa hasta ahora, con el fútbol modesto. La pregunta a Luis Basteiro, que estás allí con él, ¿ha hablado Javier Tebas?
No ha hablado Javier Tebas en un acto que todavía no ha terminado, van ya más de 2 horas de duración y en donde entre 150 y 160 representantes de los clubes de segunda B y tercera están apoyando al presidente de la Liga de cara a negociar el convenio de coordinación con la Federación de Luis Rubiales. Ha dicho Tebas, entre otras cosas, a los presentes que hace años que no saben dónde van los 64 millones que dan a la Federación, toda una guerra de cifras y declaraciones previa a la Asamblea Federativa del próximo lunes, batalla a la que hay que sumar 2 denuncias, según ha podido saber la cadena COPE, por parte de Javier Tebas a Luis Rubiales, cada una tras sendas reuniones en el CSD, la última en el día de ayer, por coacción y extorsión.
Por cierto que, para darle un palo a Tebas, Luis Rubiales soltó ayer esta grave acusación sobre MediaPro, que es la tenedora de los derechos de televisión en España, del fútbol.
Yo creo que está nervioso porque unos buenos amigos suyos que hasta ahora tenían el control de todo el mercado televisivo, ahora no lo van a poder ostentar. Son gente que han sobornado a miembros de FIFA. Tenemos un reconocimiento de un soborno por parte de MediaPro en el año 2018 y desde la Federación.
MediaPro lo negó ayer todo en un comunicado, anunciando además una querella contra Rubiales. Y la pregunta ahora es, ¿qué dice, que vuelve a decir el presidente de la Federación, Juan Antonio Alcalá?
La reacción de Luis Rubiales a esa querella es que ni se inmuta. El presidente de la Federación se ratifica en cada palabra de esas declaraciones que acabamos de escuchar. No va a rectificar ni una coma, como exige la compañía MediaPro, y esperará las querellas que quieran presentarle. Estoy fuerte y no rectifico, son palabras textuales esta mañana del presidente Luis Rubiales. La Federación va a sacar mañana una nota de respuesta a MediaPro, y exactamente a esta hora Rubiales se reúne en Las Rozas con el fútbol de segunda B y tercera división. La Federación, dentro de esa guerra de cifras, dice tener aquí 320 personas. En este juego tan infantil, la Federación dice doblar la capacidad de convocatoria de Javier Tebas.
Así está el patio. Y para terminar con el fútbol, ayer en la Premier, partido aplazado en su día, Manchester United 0, Manchester City 2. El equipo de Guardiola recupera el liderato y da un gran paso hacia el título en Inglaterra. Y ahora, como siempre hasta ahora, el consejo de Berti, que trae Gemma Santos. Hola, Gemma.
Sí. Hola, Muni, porque ha llegado el VAR y lo ha revolucionado todo, como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides, contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Vamos con más noticias del deporte. Gracias, Gemma. Están jugando ya Nadal y Ferrer en el Godó.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Lo primero, el tenis. Juan Arias, ya están jugando Rafa Nadal y David Ferrer en octavos de final del Godó.
El primer set en juego, empate a 2, está sirviendo Rafa Nadal para el 3-2 con 30-0 a su favor. Recordemos que si se cumple el pronóstico y Nadal gana a Ferrer, será la última participación de Ferrer antes de retirarse, lo que hará en el Open Mutua de Madrid. De momento tenemos clasificados para la siguiente ronda Nishikori, Medvedev, ha perdido el balear Munar contra Thiem, cierran la jornada Struff contra Tsitsipas y Carballés contra Garín.
Este fin de semana hay Fórmula 1, este es Carlos Sainz antes del Gran Premio de Azerbaiyán.
Bien, con ganas, es un circuito que siempre ofrece
oportunidades. Creo que es un circuito bueno para la Fórmula 1 porque ofrece carreras espectaculares. Hay cosas que nos podrían ir bien y hay cosas que nos podrían ir peor. Es curioso, ¿no? Porque aquí te vaya bien o mal el viernes o el sábado, el domingo pueden pasar muchas cosas.
Pero, Carlos Miquel, es noticia el mal comienzo para Fernando Alonso en las pruebas en Indianápolis.
Mientras Sainz puede lograr muy buenos puntos este fin de semana en Bakú, circuito que favorece a McLaren, que se parece al de Bahrein y donde puede ser el cuarto coche de la parrilla, lo que busca Fernando Alonso en Indianápolis es lograr la triple corona, ganar las 500 millas, y ayer fue el primer paso. Primer test, eso sí, con problemas eléctricos en su McLaren, solo dio 29 vueltas, no cumplió todo el programa y fue el coche más lento. Eso sí, tranquilos, el 14 de mayo volverá a la pista para preparar esa carrera que se disputa el 26 de mayo próximo.
Ahora el baloncesto y la Euroliga. Vaya jornada negra ayer para los españoles. De momento, qué palo para el Barça ante Anadolu Efes, Albert Díez.
Sí, se ha complicado muchísimo los cuartos de final el conjunto azulgrana con una derrota histórica. Munilla, 34 abajo ante un Anadolu Efes que pasó literalmente por encima de un Barça siempre a remolque y que acabó perdiendo 68-102. Es la tercera peor derrota de un equipo español en los playoffs. Los turcos fueron mejor en todo y con un parcial 21-50 en la segunda parte, y cuando el Barça se puso a tan solo 5 puntos, sentenciaron este tercer partido del playoff de cuartos. Un Barça que debe ganar mañana también en el Palau para forzar el quinto de la eliminatoria, sería el miércoles que viene en Turquía.
Pierde el factor cancha el Barça, lo pierde también el Baskonia de CSK, Roberto Arriaga.
Sí, porque ayer perdió 77-84, principalmente por ese primer cuarto que ganaban los rusos del CSK 18-28. Trabajó mucho, nadó mucho el equipo a pesar de los tiros libres, le dio la vuelta al partido, momento en el que Giannis se lesionaba, momento también en el que su par aprovechó Nando de Colo para meter un 7-0, y ahí acabó ahogado Baskonia prácticamente en la orilla. Mañana el cuarto a las 8:30 también en el Fernando Buesa Arena, y en principio sin Giannis.
De esta eliminatoria sale el rival del Real Madrid en semifinales, y en el Real Madrid es noticia la renovación de Felipe Reyes, Pilar Casado.
Era un secreto a voces que hoy el club ha confirmado oficialmente, y es la renovación de su capitán una temporada más hasta junio de 2020. El capitán del conjunto blanco, recordemos, fichó en verano de 2004, y con la firma de este nuevo compromiso vestirá la camiseta del Real Madrid al menos durante 16 temporadas. Cumplirá Felipe, estando en activo, por cierto, en marzo de 2020, 40 años.
Casi nada. Ahora el NBA, donde los Jazz de Ricky Rubio dicen adiós a la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Perdieron anoche en Houston y con el 4-1 en la eliminatoria quedan apeados de los playoffs por el título. Ricky volvió a tener una buena actuación y terminó con 17 puntos y 11 asistencias en el que podría ser su último partido con los Jazz. El base del Masnou termina contrato en junio y por primera vez en su carrera tendrá que encontrar equipo en la agencia libre. En el otro partido de la noche saltó la sorpresa. Los Clippers ganaron en la cancha de los Warriors y alargan una serie que comanda Golden State por 3-2. El ganador de esta eliminatoria será el rival de los Houston Rockets en las semifinales del Oeste.
Además, balonmano, Liga de Campeones, cuartos de final, partido de ida, ganó por 7 el Barça en cancha del Nanter. Defenderá 7 goles en la vuelta. Y en ciclismo, la fecha balona, ganó Alaphilippe con Valverde un décimo. Así que esto es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que nos gusta mucho hablar de deporte todos los días hasta ahora en la cadena COPE, y que a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre desde Madrid para el mundo a través de COPE.es y las maravillosas aplicaciones móviles. Vaya partido hoy Getafe-Real Madrid, y vaya debate con la portería blanca, Keylor o Courtois. La opinión anoche en el partidazo de COPE.
Miguelito, se ha mosqueado Paco hoy en tiempo de juego porque le preguntéis mucho por los porteros a...
No, es que a mí me parece que tenéis la prensa deportiva, de la que me excluyo.
¡Ah! Es como Fouto ahora. Sí, sí. Me gusta.
Pero o sea, hay una manía en la rueda de prensa. Pero
tú
de Zidane...
Perdona, si no eres de la prensa deportiva ni de la prensa en general...
Capitalina.
¿Qué papel desempeñas?
Locutor de radio. Hay una pedrada que es o Bale o los porteros. Y resulta que, por ejemplo, el futuro de Isco está en el aire.
Bueno,
la injusticia
pues,
de
era Isco,
la injusticia de Llorente, Ceballos, Internacional... Parece que se lo va a cargar, no se pregunta. Todo es pero, seis preguntas sobre los porteros.
Miguelito,
y termino, el aficionado medio del Madrid o es de Keylor o es de Courtois.
No puede renovar Miguelito.
Pero no está preocupado por la portería.
Sin embargo, nosotros hemos elegido aquí el asunto de los porteros, que nos gusta mucho. Sí.
Apasionante. Luego un poquito apasionante.
De claro, claro.
Existe otra posibilidad, que Miguelito presente tiempo de juego y vaya Paco a la rueda.
Yo digo que si Zidane tuviera sentido del humor, mañana ponía a Lucas Hijo.
Bueno, ha dicho
yo,
que hay un
asunto.
Habla
pues yo
de
creo que va a jugar otro partido.
Mañana, ¿quién juega, Miguelito?
Luca.
Yo creo que Courtois.
Salte ya de tu mundo de la portería, no. Y date cuenta que a la gente, el que es de Keylor, pero quiere que
Paco,
se quede Keylor.
Paco, es que
déjame terminar. Pero, el que es de Courtois quiere que se quede Courtois, pero no está sin dormir por si es Keylor o Courtois. Sí está sin dormir por si viene Hazard, por si viene Pogba, por si viene un 9, por si sigue Benzema. Coño, es que estáis locos con la portería.
¿Qué te ha llegado? ¿Algún inspector de Hacienda? Sí.
Escucha, y te recuerdo una cosa. El que abrió el melón de los porteros fue Zidane, cuando dijo que tenía clarísimo que iba a pasar el año que viene.
Pero es una noticia saber quién va a ser el portero titular del Madrid la próxima temporada.
Pues dila, tú lo sabes.
Es que estoy investigando.
Este recuerdo del partido de anoche dedicado exclusivamente a Paco González. Bueno, ¿por qué preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Dani Asenjo?
Bueno, nuestra cuenta de @deportescope, nos referimos a la información que contaba anoche Antonio Ruiz en Tiempo de Juego. El PSG se une a China e Inglaterra pendientes de la salida de Costa, y lo que contaba Manolo Lama, que el Atleti quiere hacer caja con el delantero, y la pregunta es si debe vender el Atlético de Madrid a Diego Costa. Estamos por encima de los 2.200 votos y de momento el 73% dice que sí, que venderían al delantero.
Y 30 segundos para que Pedro Martín nos cuente cuál es la última pista del reto de esta semana. Pedro, hola.
Sí, que tiene que buscar las oyentes un entrenador campeón de liga, que en su época de jugador era delantero, es un entrenador extranjero que vino a España por el norte, que en ese equipo del norte ganó la Copa del Rey, luego cambió de equipo, ganó la liga y dejó un récord que tardó 22 años en batirse.
Uf, esto al final me ha dejado noqueado. Pensaba yo que sabía, pero esto ya me ha liado.
Ganó bueno, la liga con un equipo que hizo un récord que tardó 22 años en batirse.
Mañana resolvemos. Cómo me gusta escucharte con esta calidad de sonido. Abrazo grande, Pedro.
Igualmente, hasta luego.
Nos vamos al 106.3. Ya saben, estamos siempre en cope.es y en las aplicaciones móviles.
Las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A los que nos escuchan habitualmente saben que a Pilar y a mí nos gusta de vez en cuando levantar la cabeza para no seguir aumentando la miopía y mirar lo que está pasando un poquito más allá de nuestra ciudad, un poquito más allá de los Pirineos, qué está pasando en el mundo. Y hoy ha pasado una cosa importante. Hoy ha pasado una cosa importante porque en una ciudad rusa que se llama Vladivostok, una ciudad con historia, se han reunido Kim Jong-un y Putin. Kim Jong-un es el presidente norcoreano, presidente totalitario de un país siniestro. Esta reunión es importante. ¿Por qué? Bueno, porque Putin, que en realidad está al frente de un país que por potencia económica es un país pequeñito, quiere convertir, y lo está consiguiendo, a Rusia en una de las primeras potencias. La reunión es importante porque demuestra varias cosas. Primero, que en este momento el mundo hay que verlo al revés. Nuestro mapa habitual es el que pone por delante Europa y América y por detrás Asia. El mundo hay que mirarlo ahora al revés. En el centro del mundo ahora está Asia y nosotros estamos convirtiéndonos en una especie de periferia de la periferia. Y en ese mundo asiático, Putin con esta foto consigue ponerse en el centro de uno de los puntos más importantes del planeta. Putin, ya digo que con poco dinero comparativamente, porque si comparas el presupuesto, la capacidad incluso militar de Rusia con Estados Unidos o con China, pues es un enano. Lo que pasa es que tiene claros los objetivos estratégicos. Y Putin consiguió, por ejemplo, tener una posición clara en el Mediterráneo, metiéndose en la guerra de Siria. Y ahora quiere tener una posición importante en donde está jugándose el presente y el futuro del mundo, que es en Asia, metiéndose por medio entre las dos potencias que están a cara de perro. ¿Cuáles son las dos potencias que están a cara de perro? China y Estados Unidos. O sea, el eje es Asia-Pacífico. ¿Qué consigue Putin con esta foto? Bueno, se presenta como el campeón de la mediación. Allí donde Trump fracasó porque anunciaban un acuerdo que no estaba preparado, Putin va, se trae a Vladivostok a Kim Jong-un y sin acuerdo alguno se presenta como el gran posible mediador para la desnuclearización de Corea del Norte. Imagina, ya la foto es un éxito, pero imaginemos que Putin consigue algo en este campo donde fracasó Trump. Se apunta un tantazo. ¿Cuál es el problema? Yo no creo que Putin sea la solución de nada, porque es un nacionalista peligroso. Que Putin tiene un objetivo estratégico claro. ¿Cuál es el problema con Trump? Que no tiene un objetivo estratégico claro, que va y viene. Lo único que tiene claro es el apoyo a Arabia Saudí y la lucha contra Irán. Pero en Asia no tiene estrategia clara y se la está dando sobre todo China. La confrontación con China directa no vale para nada. Y ahí a lo mejor podía jugar con algunos de los actores locales. Que Putin, con un país mucho más pequeñito, con mucha menos fuerza, con mucha menos capacidad económica, le esté ganando el protagonismo a Estados Unidos en la zona donde se juega el futuro y el presente del mundo, pues es preocupante. Es preocupante que Putin tenga protagonismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a ver que esta tarde, Rosa y yo... Hola, Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos
buenas tardes,
a tener Rosa. El atrevimiento... Sí. De hablar de salmorejo
no,
con un cordobés.
Bueno, no.
Sí,
no.
Sí.
Bueno, a ver,
y sí. Eso es mucho decir, ¿eh?
No. Ahora, el salmorejo es universal. Puede hablar cualquiera del salmorejo.
Bueno, lo cierto es que el Ayuntamiento de Córdoba pretende sí. que sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad
ya
por la UNESCO.
En nuestras almas ya lo era.
¿Verdad que sí? Sí. Yo ya dije, ¿dónde hay que votar? Porque a mí me encanta el salmorejo.
A mí también.
Es uno de mis sí. platos favoritos, sin lugar a dudas.
Sí.
Y de los oyentes, ¿y tú cómo lo haces? ¿Lo cocinas en casa? Bueno, lo cocinas que no se cocina. ¿Pero cómo lo haces en casa o qué le pones? A lo mejor le pones algo especial, la receta clásica. ¿Cuál es la clásica? ¿Cuál es la cordobesa de verdad, la fetén?
Bueno, hay que preguntar si a la
purista,
gente le gusta el salmorejo.
Purista.
Hay gente que no le gusta el salmorejo, ¿eh?
¿De verdad?
Sí.
Hombre, si te gusta el gazpacho, te gusta el salmorejo.
No,
pero no es por el tema
Rosa,
de...
No. Hay gente
¿no?
que le gusta
fíjate,
el
a mí gazpacho. Me gusta más el salmorejo, ¿eh?
Bueno, mucho más.
Pero
vamos a ver, yo te digo que hay gente que le gusta... Verás tú que esta tarde como...
A ver si es verdad.
A ver si ahora vamos a hacer aquí una guerra entre salmorejo y gazpacho.
No, pero hay gente que... bueno, es que normalmente se ponen como primos hermanos o como hermano gemelo y el salmorejo y el gazpacho son dos cosas muy diferentes.
Muy diferentes. Y hay sitios donde te lo sirven como si fuera uno lo otro.
No, es verdad. No.
Esa es
pero
otra.
Ya verás cómo hay algunos que le gusta el gazpacho y no le gusta el salmorejo y unos que le gusta el salmorejo y que no le gusta el gazpacho.
De todas formas hay lío con este tema porque fijaos que el original es cordobés,
sí.
¿no? Pero hoy en día te lo ponen en casi cualquier sitio. Y yo creo que la receta aún no está muy clara.
¿Por qué?
Porque ¿cuál es, no, ¿cuál es el truco para que la crema funcione? Para conseguir la textura perfecta para el consumo. Hay gente que le gusta el
¿qué
aceite.
Qué cosa tan moderna, llamarle al salmorejo crema. Yo nunca lo hubiera llamado crema, pero bueno.
Bueno.
Salmorejo es salmorejo.
Bueno, vale.
La crema.
Pero hay gente que dice que si vinagre, que si no vinagre.
Ya.
Que si se tiene que comer con tenedor, que si se tiene que comer con cuchara.
Pero ¿cómo con tenedor?
Que sí. Hay un oyente
que
me dice...
Que esté.
Pues mira, fíjate, además, ¿dónde lo tengo? Aquí, en el salmorejo lo suyo es que no se tenga que comer con cuchara. Mis padres son de Córdoba y siempre lo hemos comido con tenedor. Entonces me surgen muchas dudas
por espeso,
con el salmorejo.
¿No?
Claro,
no sé. Que nos gusta más espeso o menos espeso.
Exactamente, que no te quieres ser líquido como el gazpacho y que en muchos sitios te lo ponen muy líquido.
Vamos a ver, por lo que yo sé, vinagre no lleva, ¿no? El salmorejo. Lleva un buen aceite.
En principio no.
Lógicamente. Bueno. Y
depende,
el pan.
Pilar.
Y la miga del pan que uses es muy importante. Eso también es verdad.
Hay gente que dice que no lleva pan. Hay gente que dice que no se lo bebe,
no
se lo toma si no
es
vinagre.
¿Cómo va a ser
si no lleva pan, no es salmorejo?
Luego te voy a contar.
Eso es puré de tomate, entonces.
Que no lleva pan.
Pues, ¿un salmorejo sin pan?
Pues será gazpacho otra
¿cómo
cosa,
conseguirá
¿no?
la textura?
Bueno.
Al final vamos a tener lío.
Sí,
te lo digo yo.
Al final vamos a tener lío esta tarde.
Es que
con
dicen
el
por aquí, mira, tenéis razón, en que en cada sitio lo hacen de una manera. En muchos sitios el salmorejo que sirven es casi líquido y eso se llama gazpacho. Ya. Por aquí dicen también, el truco está en jugar con las cantidades hasta que quede el sabor y la textura perfecta, pero eso no es fácil. Isabel dice que el gazpacho, que siempre ha sido el protagonista en las comidas en los meses de verano, ahora es el salmorejo el que le está quitando el puesto. Y respecto a la receta, no es difícil hacer un salmorejo de nota con buenos tomates, y dicen por aquí, uno de los elementos clave en el que no siempre reparamos, más allá de echar más o menos cantidad, es el ajo.
Ya.
Los ajos tienen que ser buenos, no pueden ser excesivamente picantes.
Bien, y además hay que tener cuidado de no pasarse con el ajo.
Claro. Bueno, a veces pica más porque hay sequía o exceso de agua y no sabe igual. Ah. No sabe igual, dice Pepa.
Y un buen aceite de oliva virgen, fundamental también, ¿no?
Bueno, aquí hay otra discusión. ¿Qué tipo de aceite es el que le viene bien? Bueno, la tarde va a estar muy...
El ajo de las pedroñeras, ya te lo digo yo.
¿El ajo de las pedroñeras? ¿Por qué?
Porque son de Chinchón, los ajos fantásticos. Los más buenos en Madrid.
De gran categoría son de las pedroñeras.
Bueno, buenas tardes.
Otro día hablamos de ajos.
Sí, otro día hablamos de ajos.
Que vas a sacar polémicas. Exacto. Sobre todo con la gastronomía.
Salmorejo, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta más espeso, más claro?
¿Dónde
¿Qué le pones al salmorejo encima? ¿Le pones algo?
Jamón, ¿no? ¿Huevo?
Hombre, claro, jamón y huevo y un chorrito de aceite, ¿tú no?
Bueno, yo solo pregunto.
No lo sé, tú eres el de Córdoba.
Si se utiliza, hay gente que lo utilizará como salsa de otras cosas, ¿eh? Para una berenjena frita con un poquito de salmorejo.
Salmorejo, bueno. Sí. Bueno,
yo estoy interesadísimo en la llamada de esta tarde.
Bueno, y yo también, así que déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Madonna, que tiene nuevo disco con Maluma, o María Carey, entre las actuaciones de los premios Billboard. ¿Cómo que una o la otra,
no,
Rosa?
No, Madonna, María Carey y más gente. Es verdad. Es que en vez de...
Vale.
Está de momento, por ejemplo, María Carey, están Jonas Brothers, están los coreanos BTS. BTS,
es
vamos.
Que yo tampoco sé cómo se dice muy bien.
BTS, pero vamos, que aquí es BTS de toda la vida. Bueno, que van a formar parte de una gala en la que también van a estar en directo y por primera vez juntos a quienes escuchamos. Son Madonna y Maluma, que van a presentar por primera vez en sociedad esta colaboración conjunta. La canción se llama Medellín, forma parte del nuevo disco de Madonna que se publica en junio. Y estarán el próximo 1 de mayo en el escenario de los Billboard Music Awards en Las Vegas, que es una de las citas imprescindibles de la música en Estados Unidos.
Hablamos hoy de salmorejo, lo hacemos contigo, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Y ahora nos acercamos hasta Londres, pero sorpresa, no es para hablar del Brexit, aunque también es cierto que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, el patio allí siempre está revuelto. Cuando no es por una cosa, es por otra. Hoy es la City la que vive alterada porque un grupo de activistas por el clima se han pegado los unos a los otros con pegamento, tal y como lo estás escuchando, a las puertas de la Bolsa de Londres para impedir el paso al interior del edificio. Es una de las acciones llevadas a cabo por un grupo ecologista, que se llaman Extinction Rebellion, para protestar contra el cambio climático. Pero no solo la sede de la Bolsa ha sido víctima de estas protestas en los últimos días. De hecho, las protestas cumplen ya 11 días. Iván Alonso es corresponsal de la cadena COPE en Londres. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, por empezar por la última imagen, ¿no? La de esta mañana en la sede de la Bolsa, literalmente pegados.
Sí, la entrada del edificio de la Bolsa de Valores de Londres, que se llama aquí Stock Exchange, está en la City, que es ese centro neurálgico, ese epicentro financiero de la capital y también del mundo. Y en el edificio lo que han hecho, tú lo has contado bastante bien, se han pegado ya en la entrada en esas puertas de cristal por las que se entran y por las que entran los empleados de este edificio, se han pegado unos a otros. Se calcula que eran entre seis, los que se han pegado son seis, pero iban con más activistas. Y entonces lo que han hecho es con trajes negros, con las cabezas cubiertas, con una especie de máscara transparente, pues se han pegado a fin de impedir el paso al interior del edificio de la Bolsa, y todos, por supuesto, pues con mensajes como emergencia climática, contar la verdad, no puedes comerte el dinero, protestando, tú lo decías, contra el cambio climático, y ya llevan 11 días desde el lunes pasado, bloqueando, por así decirlo, también la capital británica, porque han tenido otro tipo de actos.
Oye, ¿y la Bolsa de Londres ha operado con normalidad o no?
Sí, la Bolsa de Londres ha sido desalojados en en escasos minutos y lo que ha seguido es, por supuesto, funcionando. Y también otro grupo de activistas, por cierto, en Canary Wharf, que también es otro de estos centros neurálgicos financieros de la ciudad, está Canada Water, Canary Wharf, la City. Allí lo que han hecho es, en un tren de cercanías, los cuatro ecologistas pues se han pegado también, han colocado pancartas, y lo que están intentando es, pues eso, es bloquear puntos estratégicos de la ciudad. Hoy se han enfocado en la City, se han enfocado en el centro financiero, para pues un poco poner de manifiesto su protesta del cambio climático con la que llevan.
Sí, porque ha habido más acciones, como dices, estos últimos días, por ejemplo, los trenes también creo que han sido afectados, ¿no? ¿Qué otras protestas han llevado a cabo?
Sí, ha habido de todo, en los trenes, en el transporte público, pero sobre todo la gran protesta la han llevado a cabo en el centro de la calle de Londres, en puntos neurálgicos, en puntos turísticos de la ciudad, como por ejemplo pues Oxford Circus, Piccadilly Circus, que es las plazas centrales de Londres, en la estación de Waterloo, que es una de las más concurridas, en el Barber Arch, al lado de Hyde Park, y ahí es donde pues han acampado durante días. La policía al principio pues fue muy permisivo con ellos, porque no...
¿Son muchos?
Son bastante, bueno, de hecho ha habido más de 1,000 detenidos durante estos últimos días, desde el lunes que empezaron las manifestaciones. Ha habido muchísimos detenidos, todos sin utilización de la fuerza, por supuesto, todos pacíficamente, y solo un medio centenar ha sido denunciado por eso, por alterar las fuerzas del orden, pero son muchos, y lo que están haciendo es mucho ruido y están consiguiendo mucha atención política, que es lo que querían.
¿Y exactamente en qué se centra su protesta? ¿Qué quieren?
Sí, lo que quieren es luchar contra el cambio climático, ¿no? Lo que buscan es medidas, que el gobierno se implique más, dicen, ¿no? Que el ejecutivo de Theresa May haga algo para evitar ese cambio climático, y lo que dicen es, por ejemplo, pues que se reduzcan las emisiones de CO2 ya directamente a cero pues en los próximos años, a partir ya del año 2025. También piden crear asambleas ciudadanas para lidiar con las decisiones que afecten al calentamiento global, y lo que solicitan es eso, sobre todo atención política, para que los políticos se pongan manos a la obra, porque dicen sobre todo que el gobierno de May, el gobierno británico ahora mismo, no está haciendo nada, por así decirlo, en este ámbito. Y
ya,
que
está en peligro. Con el Brexit ya tienen bastante.
Desde luego, y no es broma, Pilar,
no,
porque está muy centrado. Además, es que la política de Westminster, es verdad que tiene otros asuntos todos los días, pero en el Parlamento el tema del Brexit es que está ocupando tantas portadas, tantos titulares y, sobre todo, tantos debates que están dejándose de lado, por así decirlo, otro tipo de cosas. Y, de hecho, presupuesto financiero, el presupuesto del gobierno, parte del presupuesto del gobierno, que tendría que ir a mejor destinado a cosas como estas o a otras cosas sociales, se está destinando al Brexit.
Claro, o sea que vamos, que de momento respuesta del gobierno de Theresa May ninguna, porque
sí,
aunque
bueno,
sea,
no,
o sí.
No, lo que ha dicho es el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, lo que ha accedido es a reunirse con los representantes de la plataforma. Uh-huh. Dice que les van a escuchar, que van a intentar poner en marcha medidas que solicitan y que están. Y bueno, lo que dice el gobierno es que ellos sí lo están haciendo, que están luchando contra el cambio climático, que están poniendo las medidas que les han pedido organismos internacionales y que ellos están luchando de otro tipo de formas, también contra. Pero bueno, pues lo que le piden es más acciones al gobierno, y el gobierno pues se defiende y dice que se va a reunir con ellos y que...
¿Y van a seguir las protestas? ¿Hoy un día a tope o...?
Claro, es que lo que dijeron antes de ayer, dijeron ya que habían acabado esas protestas, tipo cortar las principales carreteras de la ciudad o este tipo de actos, habían acabado, pero... Como son varias asambleas y no hay un consejo, por así decirlo, de organización, o no hay una organización muy muy fiable, en el sentido que no tienen una cabeza visible,
ya.
Hay varios entre ellos.
Oye, por cierto, también hay algún personaje conocido ahí, ¿no?
Sí, está. Bueno, la actriz es Emma Thompson, la británica actriz, es la cabeza más visible. Luego también varios geólogos y, por supuesto, científicos y demás. Y luego está David Attenborough, que es este naturalista y también activista, y que tiene muchos documentales en las plataformas ahora con la Tierra, con el cambio climático, muy conocido aquí en Reino Unido, y que también da su apoyo así simbólico con esta plataforma.
Bueno, pues nada, a ver qué pasa y si siguen las protestas o no. Desde luego están saliendo los medios, aunque solo sea por esas imágenes, ¿no? Esta mañana salir ahí pegados todos directamente con pegamento, pues no cabe duda que era una imagen que ha visto todo el mundo. ¿Cómo? Extinction Rebellion, ¿cómo lo dices tú, Iván?
Extinction Rebellion.
Ah, bueno, vale. No lo he dicho.
No, es igual.
No lo he dicho
igual.
Tan mal, entonces.
Lo que pasa que es que las siglas son XR, porque ya sabes X, aquí le va a ser X, pues es, bueno, como el inicio de la palabra.
Seguiremos al tanto, Iván. Gracias.
Un abrazo.
Y ahora te hablo de la principal preocupación de los españoles, sin duda, de la que hemos escuchado hablar sorprendentemente poco o casi nada en esta campaña electoral que termina ya mañana, Te hablo del paro, claro. Bueno, yo estoy convencida que en el fondo si nos ponemos serios y nos ponemos a preguntarnos de verdad, al final tendría que salir como la mayor preocupación, porque nuestros datos de paro siempre son muy altos. Bueno, hemos conocido la encuesta de población activa, que es probable que a ti que nos escuchas te preocupe todavía más, ¿no? En el primer trimestre de 2019, de enero a marzo, en España hay 93.400 parados más y la cifra de personas que están trabajando está por debajo de los 19 millones y medio de personas. En total, la tasa de paro en España es del 14,7%. Y dentro de ese porcentaje, pues claro, hay muchas personas, muchos perfiles, como este, por ejemplo.
Yo he sido administrativo durante muchísimos años, pero bueno, la empresa pues cerró y bueno, ha sido imposible reincorporarme en ese sector. Con lo cual ahora pues estoy buscando empleo pues donde lo encuentro.
Es Paloma, es una mujer de 52 años que, claro, está intentando no quedarse fuera del mercado laboral porque es una edad tremenda para esto del paro y nos contaba en COPE cómo intenta reciclarse.
Voy a solicitar un curso de formación que, pues bueno, a ver si me lo dan y bueno, pues poder ampliar un poco de conocimientos.
Joaquín Mizmanos es el jefe de economía de la cadena COPE. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Mujer y de mediana edad. No lo tiene fácil Paloma, ¿eh?
No lo tiene fácil.
En fin, bueno, esta mañana, como digo, hemos escuchado opiniones, además, para todos los gustos. El gobierno dice que los datos de la EPA son positivos, la oposición que son muy malos. ¿Cómo lo explicas tú?
Bueno, pues que depende del enfoque que cojas, hay una visión u otra, todo se presta a muchas interpretaciones y más, Pilar, si tenemos encima de la mesa unas elecciones, con lo cual cada uno coge el enfoque que le interesa. Bueno, si miras a las cifras interanuales, que es lo que está haciendo el gobierno, a las de los últimos 12 meses, bueno, las cifras son buenas, porque se han creado casi 600.000 puestos de trabajo en el último año, es algo que no se veía desde 2007. Pero si te fijas solo en las cifras, en los datos del primer trimestre, pues bueno, ahí ya son malos porque siempre lo son, Pilar, de enero a marzo. ¿Por qué? Pues porque es cuando el mercado laboral en el primer trimestre muestra su cara más negativa después del final de la campaña de Navidad. Ahora bien, ¿se esperaban peor? Sí, también es verdad, porque esta vez la Semana Santa no ha caído en el primer trimestre, lo ha hecho en abril y eso resta mucha actividad en el sector servicios, en la hostelería, en el turismo. Bueno, conclusión, aún así hemos tenido unos datos que aunque han mejorado las expectativas, pues son casi 50.000 parados más.
Claro.
Es el mayor incremento del desempleo desde 2013. Se han destruido 93.400 puestos de trabajo. No son buenas noticias.
Y luego, si vamos al detalle, hay datos muy preocupantes. Por ejemplo, que en realidad no ha sido más alta esta cifra porque el sector público es el que ha creado empleo, no la empresa privada.
Claro. Bueno, ahí también se nota que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, unas elecciones generales el domingo, más adelante autonómicas, municipales. Las administraciones públicas siguen contratando, Pilar. Han creado más de 2.000 empleos en el último trimestre y eso sí ha mitigado un poquito la cosa. La pérdida de empleo podía haber sido mayor. De todas formas, el que todo el empleo que se haya destruido de enero a marzo haya sido en el sector privado, lo hayan hecho las empresas, desde luego es un síntoma pésimo. El gobierno dice que no se ha notado la subida del salario mínimo interprofesional, pero la realidad es que todo el empleo que se pierde en el primer trimestre llega de las empresas, llega del sector privado y encima el paro se ha cebado precisamente entre los jóvenes, donde en teoría es más general la utilización de ese salario mínimo.
Entre los jóvenes y entre las mujeres, sí, ¿no? Escuchábamos eso, antes a Paloma, más mujeres en el paro.
Bueno, es que el rostro del paro en el primer trimestre ha tenido el rostro de mujer, ¿no? Concentran las mujeres toda la subida del paro de enero a marzo, entre ellas el desempleo ha subido en 53.600 personas, tengo el dato en la cabeza, porque entre los hombres, de hecho, ha bajado algo. La tasa de paro femenina yo creo que está ahora mismo por encima del 16%, la de los hombres no llega al 13%. Bueno, sigue habiendo una brecha no solo salarial.
Pero es que fíjate en esto que estamos diciendo, ya independientemente de las cifras globales, algo contra lo que se intenta luchar también, que es bueno contra el paro femenino, que es muy alto siempre, y contra el paro juvenil, que también es muy alto siempre, resulta que los datos son, los indicadores son mucho peores.
Siempre tenemos los mismos problemas, son problemas endémicos de nuestro mercado de trabajo, por lo general ligados a la estacionalidad, porque lógicamente en la campaña de Navidad trabaja mucha mujer y al terminar esa campaña de Navidad todo ese empleo se ha destruido y lógicamente el rostro del paro tiene un rostro más femenino que masculino.
Y sobre el tema de los del tipo de contratos indefinidos, temporales.
Sí, bueno, tenemos máximos históricos, es verdad, en número de trabajadores con contrato indefinido, más de 12 millones, hoy lo ha vendido el gobierno, es algo bueno, pero también es algo que tiene truco, ¿no? Porque cada vez hay menos empleados a tiempo completo, se tira cada vez más del tiempo parcial, está ganando peso. Además, como te decía, hay que tener en cuenta que la destrucción del empleo en el primer trimestre se ha centrado sobre todo en el empleo temporal, que es una consecuencia del final de la campaña de Navidad, ¿no?
Y ante todos estos datos, que por lo que me estás contando, a mí me parecen muy, muy preocupantes.
Son preocupantes, claro.
El gobierno sigue negando la desaceleración económica.
Vamos a ver, es cierto que el mercado laboral da señales aparentemente opuestas, ¿no? Por ejemplo, la EPA refleja que el empleo se acelera un poquito y que es el aumento de la población activa el que hace que el paro gane algo de velocidad. De ahí que la ministra Calviño haya dicho esto.
No hay un claro signo de desaceleración en la creación de empleo, ¿no?
Se muestra tajante, no hay síntomas de desaceleración en empleo, pero lo cierto es que el mercado laboral está dando síntomas de agotamiento y al final las décimas que se van restando poco a poco al crecimiento, pues por el Brexit, por las tensiones comerciales, pues suponen más dificultades para crear empleo y eso es algo que se está haciendo evidente, ¿no?
Y sin embargo no se habla de esto en la campaña.
No se habla de esto, no se habla de las pensiones, que es otro tema en el que prácticamente todos los partidos intentan pasar por alto porque al final hay que mojarse, son ajustes y eso al electorado por lo general no le gusta.
Gracias, Joaquín.
Cuídate.
¿El salmorejo te gusta?
Sí, mucho.
¿A que sí?
Mi mujer es sevillana, con lo cual en mi casa suele haber salmorejo y gazpacho prácticamente de aquí en adelante hasta,
a diario,
hasta octubre, noviembre. Sí, sí, sí.
Como debe ser.
Pero el cordobés tiene que ser un especialista, digo yo.
No quería entrar en la guerra Sevilla-Córdoba, ya eso era demasiado.
Bueno. No conviene empezar tan temprano, ¿no?
No. Rosa Rosada, hablamos del salmorejo, sí, con los oyentes.
Sí, sí, dicen por aquí, a ver, me vuelve loco el salmorejo, hacen mucho visita a Córdoba, pero en el viaje de vuelta paré en Madrid a comer el mejor salmorejo de España. ¿Ves? También me pedí una mariscada y qué gran día.
Claro, no, ya lo veo.
Como
ya,
para no recordarlo.
Y mojó la gamba el salmorejo.
Pues fíjate. Dicen también, el mejor salmorejo es el que está hecho con productos de la huerta directos a la Thermomix. Y fin de la discusión.
¿En la Thermomix?
Tal cual. A ver, dicen por
aquí. Es que el tema Thermomix, como no lo trabajo, no tengo ni idea, pero bueno.
Sí, 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 yo tampoco, pero bueno.
Para...
Cada uno.
Claro.
Claro.
El auténtico, el salmorejo es el cordobés, pero se ha convertido en un plato habitual en establecimientos de moda. Y una de las consecuencias de esta masificación es la pérdida de identidad. Dicen que incluso hay sitios donde te lo sirven directamente del supermercado y encima lo pagas bien.
¿Qué dices?
Pero vamos a ver, es que no tiene nada que ver el que te pongan un salmorejo malo, porque te lo ponen malo.
Mira que es elemental el salmorejo, claro, aparentemente, pero claro, es que la diferencia entre uno bueno y malo...
Exacto, claro, pero como lo que dices, estoy viendo, como lo ponen en todos los lados, pues
bueno,
estamos
pero no
perdiendo
tiene que,
un poquito
no
la identidad.
No creo que sea por eso, es porque no tienen el cuidado de ponerte un buen salmorejo en el sitio donde te lo pongan.
Más que cuidado, lo que tiene, claro, mucho morro.
Mucho
el salmorejo
morro.
Cordobés no lleva vinagre, pero esto es como todo, al gusto. Tengo amigos que le echan vinagre y siempre es la eterna discusión. Y también se le puede añadir un toque de remolacha para intensificar el color y el sabor.
Bueno, eso ya empieza a no ser salmorejo, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar a más oyentes.
Buenas tardes de la gente. Soy de Ciudad Real, pero mi padre es de Córdoba y el salmorejo de siempre se hace con su pan, su aceite de oliva y el ajo justo. Un toque vinagre, hay gente que lo echa. Lo suyo es que el cordobés, que mi padre de Córdoba, se ha comido con cuchara, nada de tenedor. A cada uno el gusto, los colores.
Claro.
Adiós.
Sí. ¿Sabemos cómo se llama, Ticio?
Ticio.
Vamos a ver, ha dicho bien, el ajo justo, claro.
¿Justo?
Es complicado, porque si te quedas corto, ya no tiene ese aliciente si te quedas largo.
Hablamos de salmorejo, nos dejas tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.